Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo esta tarde de miércoles 22 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Bueno, eso se dice, pues son rumores. No se ha aislado al personal militar de ninguna de sus funciones en las aduanas. Lo que estamos buscando es que la mayoría de las revisiones sean no intrusivas.
Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región.
Votar por el dispositivo es una facilidad para estar en comisiones, para realizar otras tareas legislativas, pero aquí se abusó. Entonces ya no entramos en la discusión de si va a haber castigo o no, mejor que ya no haya sesiones a distancia.
La estrategia de abrazos, no balazos, fracasó porque confundió la empatía con la impunidad. Hoy México necesita instituciones fuertes y justicia efectiva como se está construyendo.
Queremos llegar a un mundial en donde podamos vivirlo sin machismo, sin xenofobia y sin discriminación.
70 años de la Sonora Santanera. Ayer fue, pues, reconocida. Le entregaron ahí un reconocimiento en la Cámara de Diputados. Y esto derivó, pues, en un tema también de coyuntura política y de crítica política por lo que ocurrió, pues, en un momento donde se pide mesura, donde se pide, pues, prudencia de la clase política en medio de la terrible situación que viven en muchos municipios de la parte norte de Veracruz, de lo que ocurre con Hidalgo, de lo que ocurre con Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y de la pérdida de vidas humanas. Pero bueno, pues hoy estamos recuperando un poco de la música de la Sonora Santanera, que cumple 70 años. Y hay también un debate, ¿no? Hay varias santaneras ya recorriendo varios escenarios, pero es un grupo que del género tropical de los 50s, que pues está en este momento ya en una nueva etapa. Hay varias generaciones que están en ese momento. Ahí vemos en pantalla, para los amigos de YouTube del canal oficial de Grupo Fórmula, pues a algunos diputados, legisladores bailando en un momento donde la propia presidenta de la República hace unos días criticando lo que ocurrió en el frontón México con el relanzamiento del PAN, pues podría pedir un poco de empatía, ¿no?, y prudencia. Pero bueno, pues ayer no hubo tanta por parte de la clase política, particularmente de los legisladores de Morena. Hay mucha información que le vamos a compartir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte de ataques militares contra cárteles de la droga que ingresen por tierra a su país. Es una nueva amenaza. Reaprenden en Cuba, un tema que vamos a abordar más adelante, a este sujeto de origen chino, Xi Dongshang, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, que se fugó aquí en la Ciudad de México. Le habían cambiado la medida cautelar, él estaba en un reclusorio, un juez le decide cambiar la medida cautelar y se fuga en una de estas detenciones domiciliarias. Hablaremos del tema. Detienen a un segundo implicado en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, asesinado allá en Michoacán. Lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. El secretario Harfuch también defiende la estrategia de seguridad del gobierno federal, admite que algunos delitos siguen, y bueno, pues ese es el enorme reto que se tiene ahora en esta nueva etapa. Aumentó a 32 la cifra de muertes por el estallido de esta pipa ya en el Puente La Concordia. Vamos a la pausa, las 5:05, estamos juntos esta tarde, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos. Ah, se antoja. Se antoja seguir escuchando a la Sonora Santanera la tarde de este miércoles. Ya vamos a mitad de semana, ya se está acabando el mes de octubre. La Santanera recibió, ya le decía, este reconocimiento, una agrupación que data de el 55, 70 años. Se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular que se ha influenciado, como lo escuchamos, danzón, mambo, bolero, rumba, cha-cha-cha, guaracha, incluso hasta cumbia. Así que bueno, pues hoy estamos reconociendo la música de la Santanera.
Juntos con Jaime Núñez.
Este día el secretario de Seguridad Ciudadana, el secretario Omar García Harfuch, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Ahí defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal que ha demostrado avances en la lucha contra el crimen organizado y el debilitamiento de los cárteles. Sin embargo, también admite que los delitos siguen y que el tema de seguridad aún no se encuentra resuelto.
Señoras senadoras y senadores, hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores moneros en Michoacán, o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios. Sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto.
Bueno, ahí es un diagnóstico claro lo que dice el propio titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Alguien que estuvo ahí es la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, a quien le agradezco que nos regale estos minutos. Senadora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Buenas tardes.
Muy bien. Órdenes. Gracias, senadora. ¿Cómo escucharon el balance que se hace, la manera en la cual se pone sobre la mesa los números que hay alrededor de esta estrategia que tiene que ver con algo tan sensible como es la seguridad? Senadora.
Sí, claro que sí. Esta mañana tuvimos oportunidad de compartirle al secretario de Seguridad que le correspondía ir a este ejercicio de rendición de cuentas que se hace cada año desde el gobierno central, desde el gobierno de la República. Y bueno, decíamos en principio que el tema que hoy por hoy le preocupa a los mexicanos, pues es el tema de la seguridad. 6 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años aseguran sentirse mal, incómodos, inseguros en los territorios, en las ciudades donde viven. Compartimos con él cifras que nos siguen preocupando, como los más de 500,000 delitos denunciados en el 2024 en materia de feminicidios, por ejemplo, que son datos que lamentablemente, aunque sí han sido marginalmente reducidos, pues siguen siendo un problema importante en el país. Y bueno, tuvimos oportunidad de plantearle esto. Al mismo tiempo, compartimos nuestra preocupación porque Sinaloa pues tiene un año prácticamente de ser un estado fallido, un gobierno fallido. No hay asistencia a las escuelas, la vida no regresa a la normalidad. El secretario nos compartió algunos avances, algunos datos. Uh-huh. Platicamos nuestra preocupación sobre este lamentable acontecimiento reciente de Michoacán, el líder de este grupo, el Limoneros, que perdió la vida esta semana, entre otras cosas. Y bueno, pues también tuvimos espacio para reconocer que si hay un área en donde ubicamos un cambio de ruta, un cambio de estrategia del actual gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum, uh-huh, sin duda es la Secretaría de Seguridad, la que encabeza Omar Harfuch. ¿Por qué? Pues porque dejó atrás esos 6 años de abrazos, no balazos, que permitieron que el crimen organizado pues anduviera a sus anchas a lo largo y ancho, valga la redundancia, uh-huh, del país. Perdimos en algunos lugares incluso pues la posibilidad de entrar sin permiso del narco, sin permiso del crimen organizado, y eso nos parece pues muy, muy preocupante. Por eso hicimos estos planteamientos, los compartimos con el secretario, y si bien es cierto, reconocimos que hay un cambio de estrategia, que hay un giro, que hoy vemos incautaciones, que hoy vemos detenciones, que la verdad no las vimos en el sexenio pasado.
Sí.
Bueno, también dijimos que no podemos echar campanas al vuelo. Todavía hay muchas cosas que hacer y bueno, pues ahí Movimiento Ciudadano refrendó su voluntad por seguir colaborando. Nosotros no hemos escatimado apoyar al gobierno, a la presidenta cuando esto se ha requerido, y también hemos sido muy claros en denunciar, en reclamar, pues en esos temas en donde no estamos de acuerdo.
Hoy hay ya un diferente andamiaje incluso para poder combatir al crimen organizado. Hoy hay una Guardia Nacional que ya está adscrita a lo que este gobierno pidió. Ya también hay una nueva ley que conforma y que busca también, por ejemplo, y estará en discusión llegó hace algunos días y estará en discusión próximamente, todo lo que tiene que ver con extorsiones. Vaya, se le están dando todas las herramientas que están solicitando para poder tener un combate frontal contra el crimen organizado. ¿Esto también se ve así y así lo asumen las propias autoridades federales, senadora?
Sí, bueno, pues el día de hoy el secretario reconoció que ha habido un apoyo importante en ese andamiaje que acertadamente describes. Reconoció que se le están dando las herramientas y bueno, ahí es donde nosotros decimos que no hay lugar al pretexto. Tuvimos oportunidad también en su momento de compartirle al secretario pues nuestra preocupación. Le dijimos que ahí estaba la confianza, que apoyamos todas estas reformas que le dan esas herramientas, pero que abiertamente nos preocupa porque vulnera nuestra privacidad. Uh-huh. El hecho de que se les dé acceso directo a información casi en tiempo real de dónde estás, qué compras, a dónde viajas, etcétera. Nos parece preocupante, pero también tuvimos oportunidad de reiterarle que estamos atentos y estamos a la espera de que ahora, sin pretexto alguno, pues se sigan entregando resultados, y esa es nuestra apuesta. Si le va bien al secretario de Seguridad, pues le irá bien también a los mexicanos en un tema que hoy nos duele a todos.
Se percibe una pues sensación de escucha, de acompañamiento, de también asumir que puede existir errores dentro de la estrategia y que harán cambios si esto existe, senadora, a comparación de lo que ocurrió en la administración pasada.
Sí, sin duda hay una actitud completamente diferente. Hay una actitud concretamente del secretario a cargo de esta importante tarea, de escuchar efectivamente, de reconocer que no está alcanzado el objetivo. Entendemos y confiamos en que no se están maquillando las cifras, porque además nosotros también hemos tenido acceso a información y no vemos que se esté con esa voluntad de maquillar cifras. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues que se siga avanzando y ahora sí que se cumpla el caiga quien caiga, ¿no? Porque hoy tuvimos oportunidad de decir también que el crimen organizado pues ha alcanzado al partido en el poder y esperamos que también ahí se actúe y ahí también haya resultados pronto.
¿Qué sabor de boca le deja esta comparecencia, senadora?
Pues mira, nosotros nos quedamos positivos en cuanto a que en un tema que nos preocupa a todos vemos que sí se está en voluntad de trabajar. No es fácil, lo dijimos, la herencia de abrazos no balazos pesa. Se abrió la puerta 6 años completamente para que la delincuencia se adueñara, se apropiara de territorios completos en el país. Esto no es sencillo remontarlo en un año, en 12 meses, y por eso creemos que es importante pues seguir adelante. Por eso nosotros vamos a seguir apoyando en la parte que nos corresponda, pero también vamos a estar muy exigentes pues de que haya resultados y que los cambios le lleguen a las familias mexicanas.
Pues senadora Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos y estaremos ya pendientes de las agendas que quedan. Todavía hay un largo trecho para este, aunque queden pocos días y pocas sesiones en el año, hay mucho que trabajar en el Senado de la República y ahí estaremos atentos. Senadora, gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo.
Gracias. Buenas tardes. Es la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. Sí, es que ya el periodo está avanzando. Recuerden que llega el mes de noviembre y prácticamente en diciembre se cierra este espacio de discusión en el legislativo. Así que todavía queda mucho que platicar en esa arena. A las 5:17 p.m. en esta comparecencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio tiempo también para dar información importante sobre una segunda detención que estuviera o que presuntamente está implicada en el asesinato del líder limonero
Bernardo Bravo. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch.
Y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región.
Bueno, es parte de lo que dijo sobre un tema que aquí también le hemos abordado y por supuesto también ha causado mucha indignación. Quien también dio declaraciones y justificó primero esta licencia, luego este viaje que va a hacer, es el senador Gerardo Fernández Noroña. Causó mucha polémica este anuncio que hizo sobre su licencia, sobre el motivo de su licencia, y esta es parte de la justificación que dio el día de hoy ahí también en el Senado de la República.
Vuelvo a insistir, hay una invitación y cualquier senador, senadora ha recibido y seguirá recibiendo y seguirá atendiendo invitaciones. Dime en qué viola la ley. Dime qué dice ahí que tienes prohibido recibir invitaciones. Dime qué dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones. Dime qué dice ahí que no debes ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado. Y dime que no están defendiendo la masacre del pueblo palestino, desviando la atención del tema central que es la masacre del pueblo palestino. Ese es el tema. Por eso voy. Que haya alguno de ustedes o alguna de ustedes que considere que eso es irrelevante, esa es su opinión.
Bueno, es lo que dice y lo que justifica Gerardo Fernández Noroña.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos. Es el tiempo del centro del país. El ciudadano de origen chino Shi Dongshang, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y que fue reaprendido en Cuba luego de fugarse aquí en la Ciudad de México en julio pasado, donde permanecía en un arresto domiciliario mientras esperaba un juicio de extradición. Él estaba en un proceso al interior de un penal. Hubo un cambio a solicitud de un juez, un cambio de medida cautelar, lo enviaron a una prisión domiciliaria y ahí se les fugó. La primera detención, recordará usted, de hecho la mencionamos en este espacio, ocurrió en octubre del 2024 y vemos la ficha del ingreso al reclusorio y luego ya pues poco se conoció después de su proceso hasta que se dio la información de que había cambiado la medida cautelar y posteriormente se conoció que había sido evadido, que estaba en una condición de evadido de la justicia. Incluso hubo una versión de que había sido reprendido, pero pues esto no ocurrió de esta manera. Hoy hay esta información. Alexei Chev es analista en temas de seguridad. Alexei, primero, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Quién es Shi Dongshang?
El hermano Wang es probablemente a la misma altura del Chapo, del Mayo, uno de los grandes actores drama que tienen los Estados Unidos con el fentanilo y los opiáceos.
Okay.
Para que nos demos una idea, la DEA estaba estimando que este señor tenía ganancias de 150 millones de dólares al año.
Uf, una locura.
Nada más de esta parte, lo están acusando de meter una tonelada de cocaína, 1.6 toneladas de fentanilo dentro de los Estados Unidos, y 1.6 toneladas de fentanilo hay que multiplicarlo como por 300, porque hay que recordar que el fentanilo es muy potente. Uh-huh. Entonces, hablar de toneladas es hablar de una cosa enorme. Y pues este era el hermano Juan. Además tenía la gran característica que tal vez yo resaltaría es que trabajaba con ambos cárteles, tanto con Jalisco Nueva Generación como con Sinaloa, y eso es rarísimo.
Sí, sí, sí. Que yo recuerde, Shen Li Yegon, en algún momento este sujeto también de nacionalidad china que fue localizado en una zona acá en la alcaldía Miguel Hidalgo, me parece, en la zona de Lomas, en Chapultepec, con una cantidad importantísima, hasta en su momento, la mayor incautación de dinero en efectivo. ¿Estamos hablando de esas ligas o este sujeto es otra cosa, es otra otro eslabón dentro de estas mafias del crimen a nivel global?
Yo creo que estamos hablando de una versión 2.0 de este señor Shenley Yegón, uh-huh, el de Coperas o Cuello.
Exacto.
Estamos hablando de dos cárteles que han crecido enormemente por el boom del consumo de fentanilo, la necesidad que tienen los adictos norteamericanos de tener esta droga. Y pues no hay que minimizar esto, o sea, siempre son chinos.
Sí.
Y por alguna extraña razón, no se le había atrapado a este señor en la administración anterior, cuando en los Estados Unidos la DEA tiene un desde el 2016.
Sí, hay un seguimiento previo a este sujeto. Ahora, Alexei, ¿qué te dice? Hay muy poca información, incluso hoy hubo una pregunta a la presidencia de la República, no hubo una respuesta sobre el particular. ¿Qué te dice que haya sido reprendido en Cuba? ¿Cómo llegó a Cuba? ¿De qué tamaño tienen que ser los hilos que puede manejar un sujeto que evade la justicia aquí en México, en la ciudad, y aparece en Cuba hace ya algunas semanas?
Especular sobre esto sería muy, muy aventurado mi parte, pero sí es extraño que aparezca en Cuba, es extraño que aparezca cuando estaba pidiendo asilo, estaba queriendo ingresar a Rusia precisamente, es cuando saltan las alarmas del aparato de inteligencia cubano, que esa es la versión uh-huh, que tenemos hasta ahora, pero llegó a Cuba y no solo llegó a Cuba, sino que quería ingresar a Rusia. Un sujeto que traía una ficha de captura del Interpol porque se les fugó a la Guardia Nacional, que lo tenían aparentemente en arresto domiciliario, pero este señor tenía la casa de atrás, uh-huh, que era de él, y se fugó por un túnel. O sea, realmente nos hizo quedar muy mal ahí.
¿Qué significa su recaptura hoy ya? ¿Qué va a seguir? ¿Hay una extradición? ¿Tiene que haber una extradición a México o el gobierno norteamericano? No creo que tenga algún acuerdo de extradición con el gobierno cubano, por las relaciones que existen de muchos años y décadas. ¿Qué va a pasar o qué tiene que pasar, Alexei?
Coincido contigo, probablemente venga una repatriación a México, que al final de cuentas es quien emitió la orden de localización y captura en Interpol, y de ahí imagino yo que vendría una extradición fast track de aeropuerto a aeropuerto hacia los... Es muy importante resaltar esto. Cuando las grandes organizaciones criminales pierden a un cabecilla, como ya lo vimos con el Chapo Guzmán, uh-huh, como lo hemos estado viendo con el Mayo, ahorita con los Chapitos y todo, Hay una escalera de promoción donde o familiares o subalternos inmediatamente suben. Pero para que tú como organización criminal encuentres un broker de esta calidad que se encargue con los contactos en China, de los precursores químicos, los traiga, le puedas pagar a él y todo esto sea confiable, porque al final de cuentas es un asunto de logística y de confianza, es una pérdida enorme para ambos cárteles y organizaciones criminales.
Y para su fuerza de venta y, por supuesto, de producción, ¿no? Que ahí es donde va a estar el mayor daño, ¿no? Para estos grupos criminales.
Definitivamente. Yo creo que es un golpe más fuerte incluso que la captura o la entrega de uno de los Chapitos.
¿De ese nivel estamos hablando, Alexei?
Es que es de verdad... Cuando tú pierdes a alguien, tienes a los hermanos, tienes a los hijos, tienes los lugartenientes, inmediatamente ascienden y son los mismos contactos. Si tú pierdes a un proveedor que te está vendiendo en Colombia o en Perú la cocaína, tú lo sustituyes por otro inmediatamente o otro te ofrece los servicios. Pero encontrar una persona que maneje los volúmenes que manejaba el hermano Juan, una persona que le puedas confiar determinadas cantidades de dinero y que te esté dando resultados, es muy difícil de conseguir, y esta es la gran cualidad que tenía este sujeto.
Y además, bueno, pues ya tenía una maquinaria aceitada, ¿no? En seguramente en los puertos de entrada a este país, lo que ha ocurrido y lo que hemos visto y lo que hemos platicado contigo que ocurre en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, vaya, en esos lugares donde los precursores y estas mafias criminales las utilizan para hacer el trasiego de sus productos.
Absolutamente, es lo que hemos visto en la corrupción de aduanas. Uh-huh. No es un secreto para nadie, el 70% de los precursores ingresan forzosamente por los puertos mexicanos. Entonces es difícil encontrar personas que tengan ya todo esto aceitado. Es un duro golpe para ellos. Desde que lo detuvieron a hoy en día, casi un año, es un duro golpe que han recibido las organizaciones criminales mexicanas.
Pues Alexei Chávez, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si hay más información y de qué manera, si es que llega al país y de qué manera es extraditado, como se le solicita para que rinda cuentas en la justicia norteamericana. Alexei, gracias, un abrazo grande, cuídate mucho. Buenas tardes.
Un gusto, nos vemos.
Hasta pronto. Voy contigo, David Galván. Tienes también información que tienen que ver con temas de seguridad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Y en Culiacán, elementos del Gabinete de Seguridad y agentes estatales detuvieron a 6 integrantes de los llamados Chapitos del Cártel de Sinaloa en una confrontación donde perdió la vida Luis Ezequiel N., alias El Morral, considerado uno de los líderes de esta facción. El personal de las Fuerzas de Seguridad acudió a la zona de desarrollo urbano Tres Ríos en atención a un reporte de personas armadas en el lugar cuando fueron agredidos a tiros, por lo que elementos repelieron la agresión y detuvieron a los integrantes del grupo criminal que mantiene confrontación abierta con el grupo de los Mayos. Esta acción en la cual informó en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es resultado del reforzamiento de los operativos en el estado de Sinaloa para detener a generadores de violencia, y en ellas se aseguraron 8 armas, además de 12 cargadores, 150 cartuchos útiles y 3 vehículos. Entre los 6 miembros de la chapiza aprendidos se identificó a José Manuel N., quien ya había sido detenido el 19 de julio de 2025, y a Juan Carlos N., aprendido el 25 de diciembre de 2024 en inmediaciones de la colonia Las Quintas, Culiacán, y quien estaba a cargo de resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de esta célula. Al respecto, el secretario Harfuch destacó que estos generadores de violencia ya habían sido arrestados por personal de las fuerzas de seguridad, fueron liberados por jueces federales y esto permitió que pudieran participar de esta nueva agresión contra las autoridades. Es la información que tenemos, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. Gracias por estos minutos. Cuídate.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto a mi compañero David Galván. Bueno, pues sí, sigue también esto que hemos mencionado, lo que sucede en Sinaloa y la intención también del propio gobierno federal de llevar orden, de llevar seguridad a un lugar donde hace prácticamente más de un año, pues han estado en una situación muy, muy difícil. Déjenme ir a la pausa, juntos 5:35, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos, como todos los días, con Gina Trejo Briseño y el conteo previo que tenemos para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México.
Faltan 232 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. En medio de los preparativos para el próximo Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió a darle a Bolivia la sede de una Copa del Mundo en el marco de su visita a La Paz durante un evento de la Federación Boliviana de Fútbol. Y es que Infantino destacó la pasión del pueblo boliviano por el deporte, así como las nuevas infraestructuras deportivas que están en desarrollo. Aseguró que Bolivia merece albergar un torneo de talla mundial y adelantó que evaluará qué categoría de campeonato podría realizarse en el país.
En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya escuchamos a Gina Trejo Briseño y todo lo que hace falta para el Mundial. Todavía falta mucho en tiempo, pero pasa, ya lo sabe, rapidísimo el tiempo. Oiga, vamos con más información y tiene que ver con temas de economía. No hay buenos datos a nivel económico. Hemos escuchado, hemos visto y hemos analizado lo último que salió del IGAE y los indicadores de la actividad global económica y lo que deja ver para lo que resta del año, pues abre una posibilidad de que no haya mucho crecimiento. De acuerdo con datos del INEGI, en agosto pasado el indicador global de la actividad económica incrementó un 0.6% respecto al mes anterior. La actividad primaria avanzó 14.5%, las terciarias 0.5%, imagínense, las secundarias cayeron 0.3% a tasa mensual, a tasa anual las actividades primarias aumentaron 15.3%, las terciarias 0.8% y las secundarias disminuyen 2.7%. No hay buenos datos económicos, mi querido Carlos Ramírez, consultor de Integral a Consultor, es un experto en estos temas. Qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto, buenas tardes. Mira, el dato que se publicó hoy por parte de INEGI corresponde a la actividad económica del mes de agosto. Siempre no perder de vista que tiene un ligero rezago la publicación de estos indicadores. El resultado en sí resultó un poquito mejor a lo anticipado, porque mes con mes la actividad económica creció 0.6%, como bien señalas. Pero desafortunadamente, Jaime, si lo medimos a tasa anual, que es, digamos, el comparativo respecto a dónde estábamos el año pasado, el crecimiento es 0%. 0%. Entonces, si además acumulas el periodo enero-agosto, es decir, los primeros 8 meses del año, básicamente traemos una caída ligera de 0.1% en lo que va del 2025. Entonces, claramente no es un buen dato en el sentido de que deja ver muy visiblemente que la actividad económica está detenida. Es cierto que no en todos los sectores y de igual manera, pero en el agregado, la economía mexicana está prácticamente paralizada, Jaime. Esa es la realidad.
¿Y qué tiene la economía mexicana que la tiene con este freno de mano? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las actividades económicas que no permiten despuntar, Carlos?
Yo creo que es una combinación de dos factores. Un factor que tiene que ver con lo que está pasando en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, Donald Trump, los aranceles, que ciertamente han generado pues incertidumbre, han generado temor y seguramente han provocado que muchas empresas decidan posponer sus decisiones de inversión hasta que no se aclare un poco más el panorama comercial de México. Sin duda, ese es un factor. Pero también, y hay que decirlo porque luego se le echa toda la culpa al factor externo, Jaime, la realidad es que el factor doméstico está incidiendo mucho también sobre la actividad económica. Dos temas muy puntuales. Uno, la inversión pública del gobierno está casi 30% abajo en lo que va del año respecto al año pasado. Es decir, hay una contracción muy importante del gasto público y particularmente en inversión, que es la que tiene un impacto también muy importante sobre otras ramas de la actividad económica. Y el segundo tema, Jaime, el gobierno ha llevado a cabo una serie de cambios legales, constitucionales en los últimos 12 meses que continúan a la fecha. Hay 5 o 6 reformas en el Congreso actualmente y esas reformas, de corto plazo al menos, han generado incertidumbre y temor por parte de los empresarios, de los distintos sectores, que han llevado a que se paralice la inversión. Entonces, yo te diría, es el conjunto de factores externos y domésticos que han llevado a una parálisis de la inversión, casi cero empleo nuevo y, por tanto, los consumidores muy temerosos de gastar en este momento.
Sobre actividades económicas, ¿qué nos dice la actividad primaria, la terciaria, la secundaria? ¿Y qué te dice cómo se reflejan estos números dentro de cada una de estas actividades en el día a día de nosotros?
El sector primario, que es el sector de la agricultura del país, de hecho, ha tenido un buen año gracias a las lluvias y tuvo en el mes de agosto un mes espectacular. De hecho, el crecimiento de agosto en buena medida se dio gracias al buen desempeño del sector primario. El sector secundario, donde está la manufactura, la construcción, donde está la electricidad, está capa caída. Uh-huh. Está con una caída significativa en lo que va del año y sin ninguna señal de recuperación. Entonces ahí traemos prácticamente una recesión en el sector secundario de la economía. En el sector terciario, que es donde está el comercio, el transporte, los hoteles, los servicios, ahí te diría que hay de todo. Uh-huh. Hay algunas actividades que se han comportado que razonablemente resilientes, sobre todo el comercio minorista, el comercio de las ventas al menudeo, que está saliendo razonablemente bien librado este año, pero hay otras actividades que están muy débiles, todos los servicios, transporte, alojamiento, todo el tema mayorista también está muy deprimido, en fin. Entonces, tenemos una economía con un sector primario que vale poco dentro de la economía, muy bien. Pero el resto, que es lo que realmente importa en el PIB, que es el secundario y el terciario deprimido y el terciario mixto.
Oye, a ver, estoy platicando con Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Y en esta pues disparidad de contextos, ¿por qué si hay un sector agrícola que tiene tan buenos números? ¿Por qué hay malestar en productores, por ejemplo, de grano? Lo hemos visto, Carlos, hace ya varias semanas en manifestaciones. De hecho, hemos platicado aquí con este Anaya, con el de mercados de agrícolas, el experto en temas. Hemos abordado también con expertos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con los cañeros allá en el sureste del país, lo que ocurre con los productores de hortalizas. Vaya, ¿por qué están tan molestos si les está yendo tan bien?
Bueno, déjame decirte que hay que matizar un poquito esto de que les esté yendo muy bien. Es decir, en el agregado del año, el crecimiento del sector primario es como arribita del 3%. Uh-huh. En agosto creció 15%. Pero bueno, ciertamente es un mes atípico. Yo te diría que hay posibles dos razones. Una, yo creo que las lluvias han sido tan intensas que están en algunos casos teniendo un impacto negativo sobre las cosechas. Es decir, es cierto, hay algunas actividades del sector primario que quizá les está ayudando mucho la lluvia y que les está yendo mucho mejor, pero hay otras que no. Y por tanto, esas actividades pues repercuten, digamos, y quizá estas quejas o estas críticas o estas protestas tienen que ver con eso. Y segundo es que los precios también están incidiendo, Jaime. No es solo la producción, también importan los precios. Y ahí lo que hemos visto es que los precios de agrícolas han estado presionados a lo largo del año y muy probablemente está teniendo alguna incidencia sobre el consumo. Entonces creo que puede estar por ahí la explicación de por qué hay tanta heterogeneidad, pero ciertamente pues el sector agrícola comprende muchos productos, algunos les debe de estar yendo bien, otros quizá no tanto, Jaime.
Bueno, pues ya estaremos atentos para ver qué es lo que ocurre con el andar de la economía, pero como dices, no es tan bueno el dato último que se conoció en ese aspecto. Carlos Ramírez, siempre es un gusto platicar contigo, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Un saludo.
Hasta pronto. Es Carlos Ramírez. Él es miembro de Integralia Consultores, experto en temas que tienen que ver con la economía.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos ahora contigo, Raquel Flores. Hay información, pues nada agradable. Se incrementa el número de personas fallecidas por este lamentable, muy lamentable accidente del flamazo ahí en el puente La Concordia. Raquel, ¿qué nos tienes? Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes. Comentarte que subió a 32 el número de personas que perdieron la vida tras la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. Ayer por la noche, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer de la muerte de la adolescente Tiffany Odette, quien viajaba con su papá por el puente de la Concordia cuando explotó esta pipa. La dependencia del gobierno capitalino informó que a la fecha continúan 5 personas hospitalizadas y bueno, los reportes se seguirán dando en los próximos días, las próximas horas. Jaime, el reporte.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahí está Raquel Flores. Gracias a mi compañera Raquel Flores. Hay temas también que no debemos perder de vista. ¿Qué está ocurriendo con el repunte de casos de sarampión. Hemos platicado ya en varias ocasiones con el doctor Francisco Moreno, médico, infectólogo e internista del Hospital ABC. Todo lo que está ocurriendo en la frontera norte por la cercanía con Texas hacía algo pues que lo hacía muy común, o quizá pues en la situación del flujo de personas, Chihuahua, Estados Unidos, pues era normal, quizá, por lo que está sucediendo en Estados Unidos. No sé si este repunte ya sea normal o estemos ante otra etapa, un nuevo momento. Está en la línea telefónica el doctor Francisco Moreno, médico infectólogo, internista del Hospital ABC. Doctor, qué gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Buenas tardes. Pues mira, lo que está sucediendo es que el brote de haber estado localizado en Chihuahua pues está extendiendo a la República. Y si ves las últimas estadísticas del día de ayer, hablan de 5.023 casos. Uh-huh. 25 estados de la República ya están, ya han detectado casos. Hay 125 municipios con casos. Entonces, la enfermedad dejó de estar pues localizada al norte del país. Incluso los casos en Chihuahua como que se estancaron, ya llegaron a una meseta y ya no se han presentado tantos casos nuevos. Pero lo que preocupa y el dato que más me llamó la atención es que el fin de semana, tan solo el fin de semana, se reportaron 60 nuevos casos. Esto quiere decir que la epidemia está activa, uh-huh, que sigue habiendo nuevos casos. Y recordemos que ya llevamos 23 fallecimientos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que otras áreas del país en donde no se había presentado el sarampión empiezan a tener casos. Y esta, al ser una enfermedad muy contagiosa, y encontrar una población susceptible, ¿y a qué me refiero con población susceptible? Uno de los grupos más afectados son niños entre 0 y 4 años de edad, y recordemos que esos niños debieron haber sido vacunados en la anterior administración, y desafortunadamente, por diferentes razones, una de ellas negligencia, no se vacunaron.
¿Y eso es lo que nos está trayendo estas consecuencias, doctor?
Sí, el que haya un grupo de gente, mira, el sarampión es una enfermedad que si te da una vez ya no te repite. Uh-huh. Y si te vacunas bien, no te da. Es decir, si tú te pones las dos dosis de la vacuna del sarampión, no tiene por qué darte. Entonces, para que esté el sarampión activo, quiere decir necesariamente que hay personas que no están vacunadas porque no se vacunaron a tiempo, porque no hubo las vacunas a tiempo o porque no quisieron vacunarse. Eso fue más en el brote que hubo en Texas, pero pues a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, en donde ya el brote se controló y no se presentaron más casos en otros estados, solamente en Nuevo México, aquí en México pues ya Jalisco empieza a tener muchos, sí, casos, empieza a tener más de 100 casos. Es decir, ya la enfermedad dejó de estar localizada en el norte y pues está diseminando en la República.
Bueno, en Tlaquepaque, en el estado, han cerrado al menos 11 planteles escolares en toda la entidad por brotes que tienen que ver con el contagio de sarampión entre estudiantes. ¿Quiénes son la población vulnerable en una enfermedad con estas condiciones, doctor?
Mira, si vemos las estadísticas, hay dos grupos de edad en donde ha habido el mayor número de casos. El primero es en niños, como te decía, de 0 a 4 años, niños que debieron ser vacunados durante el sexenio anterior. Si te, uh-huh, acuerdas, alguna vez platicamos de esto, que este reporte de la Coneval que hubo en el 2023, que decía que en el 2022, uh-huh, solamente uno de cada tres niños de 18 meses o menos recibió la vacuna adecuada. Entonces, esa es la consecuencia que estamos viendo ahorita. Esos niños, dos terceras partes de esos niños, porque pues era nada más una tercera parte de los que estaban vacunados, pues crecieron sin tener las vacunas adecuadas y son susceptibles a enfermarse. Y el otro grupo de edad es entre 20 y 35 años. Y ahí lo que sucede es que en un inicio pensábamos que la vacuna del sarampión con una sola dosis era suficiente. Conforme fue pasando el tiempo, vimos con las epidemias que hubo a finales de los 80s que necesitábamos dos dosis, pero ya había pasado esa generación que no recibió una segunda dosis y ahora está en el grupo que también está teniendo casos de sarampión. Si tú tienes menos de 50 años y no sabes si te vacunaste bien o no te vacunaron, vacúnate. Si te llegas a poner una dosis extra, no pasa absolutamente nada, pero el problema es que pues los casos de sarampión van en aumento.
Doctor, estoy platicando con el doctor Francisco Moreno. Doctor, México encabeza lista de mortalidad por sarampión en América y es la segunda nación con mayor número de contagios, al menos en este 2025. Un dato que no debemos dejar a un lado, ¿no?
Así es, triste, porque mira, el sarampión es una enfermedad que con la vacuna que hay podría haber estado erradicada, pero tres factores han contribuido a que el sarampión siga ocurriendo en el mundo. Países pobres en donde no hay vacuna, países con malos gobiernos en donde no se vacunan en forma adecuada y países en donde hay un grupo grande de antivacunas. Entonces, triste porque esas tres situaciones deberían haberse corregido y ahorita no tendremos estos casos, que no solamente son 23 muertes. El problema del sarampión es que produce muchas secuelas, aún en personas que llegan a sobrevivir. Entonces, pues es una enfermedad que prevenible, que puede ser mortal y que además te puede dejar secuelas neurológicas importantes.
Y lo peor es que es prevenible, doctor. Si se vacuna totalmente uno, puedes estar pues alejado de esta enfermedad.
Totalmente, es una vacuna muy segura, muy buena y que, bueno, pues había disminuido la frecuencia de casos de sarampión. En un momento dado se pensó que para el año 2000, o sea, hace 25 años, iba a estar erradicada la enfermedad por la efectividad de la vacuna, pero pues se han presentado estas situaciones que comentábamos y que han hecho que pues el sarampión siga ocurriendo y siga habiendo fallecimientos por sarampión.
Pues doctor Francisco Moreno, siempre es un privilegio poder platicar con usted. Gracias por estos minutos. Le abrazo y que le deseo una excelente tarde. Cuídese mucho.
Hasta luego, Jaime. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Gracias. Es el doctor Francisco Moreno, médico infectólogo e internista en el Hospital ABC. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos mañana, aquí, a partir de las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.